y la salud corporal y la salud física, la salud del cuerpo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué, hermanos? ¿Somos culpables o no? Vamos a ver Santiago capítulo 5 y vemos algunos versículos, a ver si podemos sacar algunos los puntos más importantes, enfatizando lo más importante. Desde el versículo 10, 5, 10, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vamos a dejarle hasta ahí. Alabado Dios, soberano Dios, gracias. Dios mío, por esta guía de vida que tú nos has dejado, Señor, para que nosotros la practiquemos y nosotros pidamos, Dios mío, si estamos afligidos, debemos orar. Si estamos alegres, debemos cantar y adorarte a ti. Pero si estamos enfermos, debemos de pedir ayuda, Dios glorioso, a los pastores, a los ancianos, que vayan y oren por nosotros. Porque en medio del hecho del dolor, la fe, Dios, del grupo, de ellos, ayuda a la salvación y a la sanidad del cuerpo. Dios glorioso, ayúdanos como hijos tuyos, como tu pueblo amado, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos sabían que como hijos de Dios e hijas de Dios también nos enfermamos? Amén. Alabado Dios, pero ahorita que escuche las causas, va a decir, ah, caray. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Mire, y sin embargo, nosotros, a pesar de estar afligidos, a pesar, si estamos contentos, con más ganas, ¿no? Pero hay gente que cuando está contenta o están las taxes o está todo, vamos a la iglesia y todo eso. Y cuando estamos afligidos o enfermos, no. Pero ahorita está al revés, volteado. Se lo voy a comprobar. Cuando estamos enfermitos y adoloridos, necesitamos y todos, y hasta hay veces hasta el diablo se aparece, se les aparece por allá. Entonces vamos a la iglesia. Dios como que nos acerca, nos aflige. Le voy a demostrar por la Biblia que así es más el caso. Pero sin embargo, como hijos de Dios, ¿qué? Alabamos a Dios, ¿verdad? En las buenas, en las malas, en las vaquitas flacas, afligidos, caídos, decepcionados, adoramos. No se le olvide eso, porque el Padre Nuestro empieza con alabanza. Estamos viendo y enfatizando eso por puntos durante la oración. Empezamos alabando al Señor. Entonces, ¿qué? Porque la esperanza está en Jesús, en respuesta a la necesidad de todo hombre, de toda mujer. Pablo dijo estas palabras en Filipenses, algunos versículos no los dejé, pero Filipenses, hablando Pablo 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces vemos que conforme a su palabra, aquí se refiere, alabado Dios, de que nosotros tenemos confianza y nosotros nos acercamos a Dios. Si estamos, se refiere aquí a una enfermedad física, a una necesidad, claro, física, espiritual o emocional. Miren, esto de la salud es un poco complicado en la Biblia. Usted puede escuchar a alguien más y va a decir, no entiendo. O a lo mejor no es cierto lo que está diciendo. Vamos a hablar pura Biblia. Es algo complicado la enfermedad. Y en el contexto que se le den mucho, porque mucha gente dice y declara, no, tú tienes que estar sano. No hay por qué, si eres hijo de Dios, no tienes que estar sano. Y dicen, Dios compró sanidad y eso, alabado Dios, y hacen proclamaciones y todo. Y yo le digo, ¿y qué si Dios no le place sanarlo todavía? O aún durante un periodo de tiempo, o durante el cuerpo. Ese es otro cantar. No, la voluntad de Dios es que tú seas sano. Vamos a ver toda la Biblia. La voluntad de Dios es que tú seas rico. Vamos a ver toda la Biblia. Entonces es algo complicado, pero vamos a tratar de explicarla. No sé si está, alabado Dios, noto como que la voz se va y viene. Entonces, es complicado, pero a pesar de eso, mire, podemos decir con gran gozo y certeza que Jesús nos ha dado la victoria. O ricos, pobres, saludables o enfermos, por en tanto, no hay necesidad de que ningún creyente, escuche bien, ¿cómo nacen los niños? ¿Riéndose o gozándose? ¡Nya! Llorando, ¿no? Pero vamos a hablar de los creyentes. No hay necesidad de como hijos de Dios o como creyentes nazcamos llorando, vivamos quejándonos y muramos desilusionados. Somos hijos de Dios, nos vamos a enfermar, tal vez sí. Vamos a tener tal vez escasez, sí. Vamos a caer, tal vez sí. Pero no nos vamos a arrastrar, no nos vamos a estar quejando, porque si no vamos a morir todos desilusionados. Como cristianos debemos ser nosotros que dijimos que victoriosos y alabar a Dios. Pero con todo y eso, los cristianos también vamos a sufrir aflicciones. Vamos al contexto de la Biblia, verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Sufrieron los profetas y apóstoles? Sí. ¿Tuvieron aflicción y se enfermaron? Sí. Y vamos a ver algunos de ellos. Verso 11. He aquí, nombre algunos de ellos, algún patriarca. A ver, he aquí tenemos como bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Un patriarca de los más antiguos, Job. Mire con qué paciencia sufrió Job. Ahora, Job, ¿era rico o pobrecito? Era rico. ¿Cómo era el primer patriarca, alabado Dios, Abraham? ¿Era rico o pobrecito? Era rico. ¿Cómo era el segundo patriarca? Ve que yo no creo solamente en la doctrina de la pobreza, no estoy predicando eso. ¿Cómo era el segundo patriarca, Isaac? ¿Rico o pobre? Era rico. Heredó lo de Abraham. ¿Cómo era Jacob, el tercer patriarca? ¿Rico o pobre? Le venía diciendo a mi esposa por el camino. Él heredó su riqueza allá. Cuando Abraham, en los egipcios, las riquezas en Egipto ni eran ni su país, salió ricote. Isaac, pues, heredó de Abraham. Y Jacob, allá con su tío Labán, salió bien ricote también. Entonces, el papá de nosotros, o sea, de los judíos, y que de ellos nosotros vinimos, o sea, por la fe de ellos, Abraham, Isaac y Jacob, heredaron las riquezas, pero con todo y eso padecieron, sufrieron, alabado Dios, tuvieron guerras, tuvieron pérdidas, y vemos aquí a Job. Entonces, Job tuvo aflicción y pérdida material, física, emocional, y así que vamos a ver algunos puntos bien importantes. Número uno, puntos bien importantes acerca de la enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? Número uno, la causa de la enfermedad, hay veces, aleluya, como los creyentes son diferentes causas y las causas son muchas y variadas, algunas personas se enferman, vamos a hablar de los creyentes, por causa del pecado. Creyentes que pecan intencionalmente y desvergonzadamente. Entonces, 1 Juan 5, 16, alabado Dios, si alguno, ¿qué dice? Viere a su hermano. Si alguno viere cometer a su hermano pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecados de muerte, por la cual yo no digo que ruegue. Dice hermano, los cristianos pecan y pecan y pecan y cometen pecados de muerte y por eso se enferman. Juan está hablando aquí de la muerte física y los hermanos como pecan y pecan, se enferman y mueren. Ay, ay, ay. Primero a los Corintios 11:30, algo que usamos en la Santa Cena. Mire, esto es bien delicado. Por eso le digo que es algo muy complicado también. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos, ¿qué? Duermen. El contexto está hablando de la muerte. Jesús habló esto. Mi amigo Lázaro, Juan 11, duerme y voy a despertarlo. Señor, si duerme, despertará. Mas Jesús estaba hablando de la muerte. Otro contexto, alabado Dios, Jesús fue y despertó, perdón, resucitó a una niña. Y la niña, alabado Dios, dice, no hagan escándalo. Ella no está muerta sino duerme. Y la niña había muerto. Ahora Jesús no estaba hablando de la muerte del alma. Yo no creo eso. Toda la Biblia no respalda eso. Estaba hablando de la muerte física como un sueño. Entonces, hay muchos creyentes, alabado Dios, ojalá y esto se anunciara universalmente, que se enferman por causa de andar peque y peque y cometen pecados de muerte y por eso se enferman y mueren. Y por lo cual hay muchos en las iglesias, la mayoría podía decirlo yo, están enfermos y están debilitados, por eso no vienen a la iglesia, no vienen a la oración, no leen la Biblia, están debilitados y muchos ya duermen. O sea, muchos ya se murieron aún físicamente. Parece algo difícil de entender, ¿no? Entonces, vamos a ver, dormir aquí es el hecho de estar muerto debido a sus pecados. Se enfermaron y murieron. ¿Y sabe qué? Dios ni siquiera tuvo que juzgarlos porque sus propios pecados que cometieron en su cuerpo los llevaron a enfermarse y a morir a la tumba. Le voy a poner ejemplos. Yo no sé si usted había escuchado esto. Por ejemplo, hablemos de los alcohólicos. Mire, ellos se intoxican por lo que beben. Beben de diferentes bebidas, ¿verdad? Cerveza o vino, narcóticos de diferentes. Y lo que beben son tóxicos, o sea, un tóxico que es un veneno. ¿Verdad que sí? Entonces, si una persona está intoxicada, quiere decir que está envenenada a sí mismo. El que bebe mucho y bebe y bebe, claro, se le destruye su concitrosis, su hígado y todo, se intoxica. Entonces, por eso muchos que están intoxicados vomitan, ¿verdad que sí? Van y se corren rápido y luego vomita. Pareciera que sus estómagos tienen más sentido común que sus cabezas. ¿Dónde tienen sus cabezas las personas que andan vomite, vomite y sufriendo una cruda realidad? Y otra vez les picó la serpiente y van y sienten que se mueren y vuelven a hacer y les gustó. Se envenenan, se intoxican, vomitan, parece que sus estómagos reaccionan frente al veneno y tratan de rechazarlo. Sin embargo, el alcohólico sigue bebiendo y bebiendo. Esto es una necedad, ¿verdad que sí? Y gente muy rica, muy educadita, muy tituladita, los mira yo en las capitales de nuestro país, de nuestro estado, alabado Dios, en los clubs, muchachas ahí bien parecidas y muchachos ejecutivos con sus laptops, sus celulares, y están bebiendo, pisteando, intoxicándose. Muy educaditos, sí, pero bien enfermitos y eso les trae consecuencias. Entonces, un borracho, ¿qué hace? Se enrojece, se le ponen rojos sus ojos, tiene mal aliento, pierde el equilibrio. Cuando el policía lo para, que es lo primero que le alusa los ojos, lo saca una línea parecida a este color, mire, así de angosta, y lo pone a caminar a ver si hace malabares ahí. Pierde su equilibrio y pierde la dirección y puede dormir entre la basura y no se da cuenta. Ahí con los puercos, amanece en un basurero con las moscas dentro de su boca. Pero la publicidad dice que mientras beba responsablemente, todo está bien. Pone a alguien muy elegante tomando cerveza y la marca que sea, no quiero anunciar ninguna. Y ahorita el cigarrillo, vamos para allá también. Alabado Dios. Y las noticias, el noticiero, como son millones y millones ahí, la publicidad dice que el alcoholismo es una enfermedad y que mientras se está buscando la causa a muchas enfermedades para erradicarles, mire, el gobierno y la ciencia se autoengañan solos. Las escuelas matándose, los mandamientos sacándose de la escuela y también hasta de las iglesias. Los estudios de escuela dominical se sacaron. La gente floja. Alabado Dios, un ratito en la iglesia y corriendo para la tienda, al restaurante, a la casa. Antes eran 2, 3 horas, 5. Había receso, había break. Era un deleite que un maestro explicara la Biblia sistemáticamente, luego la alabanza, luego la predicación evangelística y era una fiesta. Alabado Dios. Hoy no. Entonces, mientras los científicos invierten millonada o el gobierno por buscar erradicar nuevas quisque enfermedades, por otro lado, la publicidad, en cambio, hace impresionante propaganda para que la gente siga bebiendo más y más y más. Meditaba yo en mi pueblo cómo hay feria, hay fiesta. Un pueblo remoto, lejano de la capital, y se llevan trailers y trailers de cerveza de diferentes marcas y vinos para alimentar la ranchería, los pueblos intermedios, y llegue al último punto de la feria donde la gente se entontece, se mata, se vomita, se pelea, y la muerte llega cada feria y se lleva muertos, se lleva familiares, y la gente llora, 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 se lamenta, pero no hace cambios. Entonces, no erradican la causa, sino que hacen comerciales más y más. Somos personas realmente extrañas sin necesidad de ser extraterrestres. Estamos peor que los extraterrestres. Mucha gente fomenta eso. ¿Y tú crees en esto? ¿Para qué? Si ya entre nosotros. Los hombres no necesitan. Los hombres actuamos como animales, como bestias. Aullamos, ladramos. Ha alabado Dios como los animales. Medios extraños, ¿no? Criaturas extrañas, alabado Dios. Hay doctores especialistas que trabajan, científicos, alabado Dios, que dicen acerca del cigarrillo, por ejemplo, que el fumar con exceso es la causa del 99% del cáncer de pulmón. Y si una persona de 20 años se fuma una caja de cigarrillos al día, entonces está cortando su periodo de vida en 8 años. Y esto no lo están diciendo los pastores, los sacerdotes, los maestros, evangelistas, lo están diciendo los científicos, que ellos están científicamente, investigadores que trabajan a fondo en eso. Ellos están diciendo, y muchas veces el gobierno mismo les puso que pusieran un letrerito pequeño en las cigarrillos: este producto es nocivo para la salud, y otros productos, esto te puede traer cáncer. Está como las letritas chiquitas que le vienen la aseguranza, que no la lee, léalas con lupa ahí, fíjese. Alabado Dios. Entonces, esa es la primera causa, la enfermedad por causa de sus pecadotes cristianos y cristianitas. Segundo, la segunda causa es que se enferman es por causa de la dieta. Ay, me gustan las carnitas, me gustan las papitas, me gusta la Coca-Cola. Alabado Dios, sígale atizando, alabado Dios. Mire, la dieta que tienen y la practican hasta el fanatismo. Mucha gente hace dietas y quiere que todo el mundo haga esa dieta. Alabado Dios, sin ninguna supervisión médica. Alabado Dios. O algo, una recomendación científica que vea que está funcionando. Personas que se meten a unas dietas extremas, inclusive hay muchos pastores que sin sabiduría se meten a hacer dietas totalmente extremas y terminan en el hospital. Se metieron con, y hasta sin agua, los ingratos se intoxicaron, se les enyerbó el hígado, su mal aliento y todo esto, y dejó de circular la sangre que tiene que estar circulando, y el agua transporta al igual que el radiador de su carro. Es la función que hace. Y se intoxicaron. Jaqueca, dolores de cabeza y cayeron en algo crónico por falta de sabiduría y de entendimiento. Porque Dios ya nos dio revelación, pero le faltó pedir la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, en términos generales, la gente no come bien, no come comidas sanas. Y especialmente en nuestra generación, eso de comidas rápidas y comida de la ventanilla. Alabado Dios. Esa cultura moderna que no sabe comer bien, alabado Dios, comiendo a medianoche, puro veneno, pura intoxicación, comidas que no son buenas para sus cuerpos. Y algunas personas dicen, bueno, pero pastor o ministro, yo no bebo, yo no fumo y yo no como comida chatarra, papitas, azúcares alterados, grasas saturadas. Y yo no vivo tampoco una vida sexual descarriada. Pues sabe que como pastor, como ministro le felicito, pero no solamente de eso se enferma, también se puede enfermar, alabado Dios, de las preocupaciones. No sirve a Dios, no tiene paz en su corazón, no conoce al Señor Jesucristo, tiene estrés. Se estresa por cualquier cosa, un examen, algo, una mala noticia. ¿Por qué? Porque ellos, mire, porque Físicamente es lo mismo, por ejemplo, que se hace, es parecido a cuando usted le echa, bueno, usted no le va a echar, ¿verdad? A un motor arena, ¿verdad? La máquina se daña. Entonces, no siempre sucede eso en las comidas, digamos, en las preocupaciones, pero la mayor casos en la gente hace eso, pero muchas veces las enfermedades son la causa de las preocupaciones, los pendientes. Y yo luego me fijo cuando, no le hace que sea ancianito, ancianita o persona, cuando luego va, ay, pero fíjese, pastor, esto y aquello, y luego voy y le ministro, y otra vez le digo, híjole, no tiene relación con Dios, no está buscando, no pide el reino de Dios en su vida, no tiene la paz de Dios, no ha confiado en Dios. Y lo mismo, y lo mismo, y terapia espiritual. Mire, hermana, lea la Biblia, mire las promesas, hay tantas. Mire esto, venga conmigo a la oración, le ministro, y otra vez, ay, pobrecitas espiritualmente. Entonces, aunque no siempre, pero digo, las preocupaciones, hay veces son por preocupaciones y hay veces por el pecado. ¿Sabía que otra vez las enfermedades son causadas por el diablo? Número tres, por pecar, por la alimentación, y número tres, por causa de Satanás. Job capítulo 2, verso 7. Ahí tiene un justo, el justo que nombra el versículo 11. Y salió Satán delante de Jehová e hirió a Job de una sarna, de una maligna sarna, desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza o la coronilla de su cabeza. Ahí tiene, ¿quién enfermó a Job? El diablo. ¿Por qué? Porque Dios se lo permitió. Ahora, entonces, dice que salió Satán, atacó a Job de esa enfermedad. Ahora, Hechos, hoy te volvemos por Job si necesitamos ampliar todo esto. Hechos 10, 30 y 8. ¿Qué dicen los apóstoles de Jesús? Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia, o sea, es poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. ¿Quién oprimía aquí a la gente? El diablo. Y Jesús señaló un caso en Lucas. Lucas, no dejé la cita, pero parece que es Lucas 13, 16. Dice que cuando Jesús andaba ahí caminando, se encontró una mujer, no sé si estaba encorvada, y Jesús dijo: esta hija de Abraham que Satanás ha afligido por 18 años. ¿La encontraron? Oh, mire qué lindo, qué hermoso la pantalla. 18 años. No convino desatarla de esta ligadura de. En el día sábado era un día de reposo. Pero ¿quién la tenía? Satanás la tenía atada. ¿A cuántos cristianitos Satanás no los tendrá atados? Vamos a ver, seguir examinando aquí. Entonces, mire, pero algunos están enfermos también. Alabado Dios. O sea, quiero enfatizar primero, Satán tuvo muchos hombres y mujeres atados en opresión física, y la opresión física, perdón, la opresión satánica los llevó a una enfermedad física. Nosotros cuando oramos tenemos que tener cierto discernimiento y ver si hay gatito encerrado aquí. Y empezamos a escucharlos, una terapia emocional, emotiva ahí, y empezamos a ministrarles así, y empiezan a sacar a la gente, alabado Dios, y no se necesita ser psicólogo, terapia emocional, emotiva, Filipenses 4, 19, alabado Dios. Entonces, mire, la opresión satánica también provoca enfermedad física. Entonces, así que unos están enfermos debido al pecado y otros debido a Satanás. Pero escuche esto, le va a sorprender. Otros más están enfermos porque Dios les permite esa enfermedad. Por eso yo no creo en que dice, no, yo declaro sanidad en ti, Dios lo dijo y yo lo creo y lo declaro. ¿Cómo vas a estar enfermo si eres uno hijo o hija de Dios? Se sorprenderá. Job era un patriarca y de otros santos hombres de Dios. Vamos a ver, vamos a escudriñar la Biblia. Porque hay veces yo escucho predicador y me quedo, wow, ¿de dónde sacaron eso? Y esto otro, y digo, no, mejor apago eso, no me edifica. No. Hace mucho que se salieron de la Biblia la palabra de Dios. Por eso le decimos, lean la Biblia, entérese, escudriñela, alabado Dios. La gente desconoce la Biblia hoy más que nunca. Mire, vamos a ver cómo Dios permite, porque lo hace con un propósito especial, cuando Dios la permite. Ahora, no es que Satanás lo hace y sea el resultado de pecado, aquí no, que ese hombre de Dios o mujer de Dios practica, no. En la Biblia, muchos de los santos hombres de Dios padecieron enfermedad. Por ejemplo, vamos a ver, Alabado Dios. 2 Corintios 12:7. Aquí Pablo, el mismo Pablo padeció. Y ahorita vamos a mencionar otros. Mire, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante desmedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. El más grande de los apóstoles, Pablo, que fue el último, se enfermó, tenía un azote, un aguijón en su carne. Y fíjese, alabado Dios, muchos estudiosos de la Biblia dicen que tal vez el aguijón de la carne era que él estaba un poco ciego. O sea, sacan contexto, se puede sacar deducciones por lo que dice Gálatas, no dice que esa cita Gálatas 4:15, alabado Dios, sacan eso. Dice, ¿dónde está pues vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio de que si pudieran hacer, os hubieran sacado vuestros ojos para dármelos. Era el pueblo de Gálatas que Pablo ministraba y dice que ellos querían sacarse sus ojos para dárselos a Pablo. Entonces muchos pueden decir que ese aguijón quizá fuera ceguera, otros dicen que era cojera o algo que le, un dolor fuertísimo que tenía Pablo. Pero a lo que vamos es a esto. Entonces, ahora, ¿por qué Pablo no fue sanado de su enfermedad de ese aguijón? Dios no se lo quitó y él rogó 1, 2, 3 veces y no se lo quitó. Ahorita vamos a ver la respuesta que Jesús le dio. Ahora, ¿es acaso que la fe de Pablo era débil? No, yo no lo creo. Pablo era un guerrero de oración. Él oraba tantas horas y horas y horas y guerreaba con el diablo. Yo no lo creo. Ni tampoco que Pablo estuviera fuera de la voluntad de Dios. Tal vez el Espíritu Santo lo detuvo de que no entrara a cierto pueblo, luego lo niveló, que a este sí, a que lo dirigía. Pero yo no creo que Pablo estuviera fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? Dios tenía un plan específico sobre la vida de Pablo. Alabado Dios, sobresaliente. Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Es necesario que tú padezcas mucho. Yo te voy a usar para mi gloria. Ahorita seguimos con ese contexto. Pero también Pablo tenía un discípulo llamado Timoteo. Alabado Dios, pero otro. A Timoteo también, ahorita vamos con Timoteo, pero vamos con Trófimo. Trófimo, un nombre medio raro, ¿verdad? 2 Timoteo 4:20. Este era otro de los discípulos de Pablo y dice, Erasto, este es otro. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto como enfermo. Estamos hablando de la enfermedad de los creyentes y las causas. Pablo dejó a Trófimo, alabado Dios, en Mileto enfermo. Ahora, vamos a sacar aquí, vamos a escudriñar un poquito la Biblia aquí. Ahora, aquí, Trófimo estaba enfermo. Ahora, recuerde, Pablo tenía el poder de Dios para realizar milagros de sanidad. ¿Sí o no? Sí. Pablo tenía muchos dones, alabado Dios, y entre ellos era el de sanidad. Ahora, pero él no sanó a Trófimo, sino que lo dejó en Mileto enfermo. Ahora, ¿por qué lo dejó enfermo? Porque no le importaba Trófimo a Pablo, no, porque, o sea, le era indiferente, no. ¿Sabe por qué lo dejó enfermo? Sencillamente porque la voluntad de Dios no era sanar, al menos en ese tiempo, todavía no, o en el ministerio de Pablo, no era la voluntad de Dios sanar a Trófimo, por eso Pablo lo dejó en, ¿qué? En Mileto enfermo. Y los que dicen, no, es la voluntad de Dios sanarte, tener a todos sanos, bien gorditos, bien saludables. Uy, pues qué lindo, ¿no? Alabado Dios. Dios es soberano. Ahora, vamos a ver ahora a Timoteo. Ahora, 1 Timoteo 5:23. Aquí hay otro enfermo. Vamos a ver, otro consejo. Mire. Le dice Pablo ahora a su hijo espiritual Timoteo, le dice, no bebas de aquí en adelante agua, sino usa un poco de vino, y esto lo aprovechan los borrachitos, ¿no? Por causa del estómago y de tus continuas enfermedades. Ahora, aquí hay un consejo que Pablo le dice, ya no bebas agua, sino un poco de vino por causa de tus constantes enfermedades. Parece que Timoteo, además de ser tímido como yo, era un poco enfermizo. Bueno, yo ahí no soy enfermizo, no. Alabado Dios. Pero Timoteo era un hijo de Dios, era un predicador del evangelio, un misionero. Sin embargo, Pablo no tuvo el poder para, o sea, el poder milagroso para sanarle. Y lo único que pudo hacerle al apóstol era recomendarle que ya no bebiera agua por sus constantes enfermedades. Por algunas razones, hermanos, se dice, y yo lo creo, que en Jerusalén o en Israel, generalizando, en Israel, alabado Dios, el agua está algo contaminadita, aleluya, y dice que se contiene algunos, es un poco alcalina. Entonces, lo alcalino no se lleva muy bien en el estómago para hacer digestión. Si a usted le gruñen las tripitas, ahí hay veces, es porque algo comió muy alcalino. Entonces tiene que contrarrestarlo ahí con un juguito, un tonificante, un jugo de uva. Pero yo también, al igual que Pablo, le estoy dando remedios porque no tengo el don de sanidad. No lo tengo, alabado Dios. No lo busco porque no es mi fuerte, sin embargo, oro por los enfermos para que en el plan de Dios y por la llaga de Jesús sean sanados. Y Dios ha sanado gente, pero no estoy declarando en eso. Y te vas a sanar y te vas a levantar de esta silla y tú vas a ir manejando y haciendo esto. No digo disparates, porque si no sucede, me van a apedrear. Entonces, vamos a ver que Pablo no le está diciendo a Timoteo que se vuelva un borrachito, un guainito, ¿verdad que no? Y muchos sacan de contexto, no, aquí dice que hay que tomar vino, Timoteo tomó vino. Sí, pero su doctor espiritual, Pablo, le recetó por revelación de Dios. Yo hay veces, las personas, como el día de ayer, por ejemplo, alguien me dio una receta, un remedio casero. Tomamos nota y eso es razonable. Tómelo, oramos y se le recomienda a la persona. Porque no me diga que si usted no duerme, usted se estresa, usted no come bien, y lloro por usted y lloro, pero usted no se cuida y me echa la culpa a mí. No, es que usted no se cuidó también. Entonces, vamos a poner otro ejemplo, un gran profeta, un hombre de Dios, Eliseo, Segunda de Reyes 13. ¿Quién era Eliseo? Ni se imagina cómo Dios usaba a este hombre. Dice, entonces, estaba Eliseo enfermo de aquella su enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ahora, déjele recuerdo un poquito de esa escritura. ¿Quién era Eliseo? Uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, sucesor de Elías. ¿Y sabe qué? Eliseo enfermó de esa enfermedad que enfermó y de esa murió. Por lo general, la gente muy ancianita, si no muere de un accidente, de algo que tenía, muere de una enfermedad, es algo normal, natural. Dice, ¿de qué murió? Algo normal, murió de enfermo, de viejito. Es lo más normal, ¿no? Y uno se alegra, pues no fue trágico, alabado Dios. Bueno, ¿cómo murió Eliseo? ¿Sabe que Eliseo tuvo doble porción del Espíritu? Ese sí era un profeta, doble porción. Doble poder, doble porción que tenía su padre espiritual. Wow, esto sí que tenía tanta unción este hombre, escuche bien, que cuando él murió de la enfermedad que murió, lo echaron en una sepultura por ahí quedó el viejito. Y luego por allá alguien murió de los hijos de los profetas, por allá un judío, y llegaron y lo entierran, lo avientan ahí en los huesitos de Eliseo. Eliseo estaba así boca para arriba, ¿no? Y avientan el otro muertito arriba, y cuando el muertito fue y rebotó y Eliseo, ¡pum!, o sea, resucitó el muertito. Tenía tanta unción este hombre, aún en su cadáver, que la gloria de Dios estaba así, y cuando aquel muertito cayó arriba, rebotó, dijo, ¡acá! ¡Pum!, salió vivo. Pero les tengo una nueva, Eliseo murió de enfermedad, y Dios no lo sanó. Dios lo usó con solamente decir la palabra como a un gran general. Segunda de Reyes, capítulo 5 de Reyes. No lo busque, pero ese es el capítulo. Si no es segunda, es primera de Reyes. Le dice a un general, a Naamán, ve y Naamán leproso, ve y zambútete 7 veces en el río Jordán y la lepra se te va a curar. Aquel renegando y no creí, no, y que yo soy general y que cómo no salió y que me dijo que me llevara de la manita y me sumergiera, como que nosotros bautizamos y eso, no. Ve y sumérgete 7 veces, y le mandó a decir con un criado, hombre. Aquel por fin renegando fue y se zambulló 7 veces y quedó limpia su piel como la de un niño. Pero Eliseo no sanó y era profeta. Bueno, entonces Eliseo tampoco, no es que Eliseo no estuviera en comunión con Dios, no, al igual que Pablo, no, yo no lo creo eso, o que hubiera hecho algo malo, tampoco. Eliseo estaba en comunión con Dios, y aún estando en su lecho de muerte, él dio una profecía como esta que le da al rey Joás, porque era una batalla entre Israel y Siria, y le da la última profecía. Lanza un arco, una flecha por la ventana, luego saca una predicación de eso, alabado Dios, y la lanza hacia el oriente. Es flecha de salvación. Y luego puso al rey Joás que golpeara con las flechas la tierra. Dice, golpea la tierra. No, hombre, tú no perseveras. Y se detuvo. Hubiera seguido dándole, como orar sin cesar, para que tuvieras victoria. Miren nomás. Y por eso dio la última profecía y luego murió. Bueno, luego seguimos con eso. Pero frecuentemente Dios tiene un propósito increíble cuando permite algunas enfermedades en sus santos. Esos somos nosotros, en sus hijos. Ahora, ¿cuáles son algunos de los propósitos, por ejemplo, que Dios tiene ahí? Mire, Dios quiere que experimentemos su gracia. A ver si seguimos ahí en lo que dejamos de Pablo, el aguijón de Pablo, 2 Corintios 12, 9, alabado Dios. Mire, Dios quiere darnos gracia y le dice a Pablo, y me ha dicho, o sea, Jesús le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi potencia o mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, dijo Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas para que habite en mí la potencia de Cristo. Estoy con esa versión, podemos decir, el poder de Cristo. Ahora, Pablo también estaba enfermo, tenía un aguijón en la carne, no sabemos si es ceguera, pero estaba enfermo. Y Jesús le dice, Pablo, bástate mi gracia. Ahora, Pablo estaba debilucho, bien débil. Y el poder hay veces viene por medio del sufrimiento y por medio de la enfermedad. ¿Cómo busca usted más a Dios cuando está bien alegre que va a la fiesta? ¿Está buscando de Dios cuando le invitan a la quinceañera y todo? Yo creo que no, ¿verdad? Ahí ni gracias a Dios da por los alimentos, ¿no? Porque lo están viendo. Alabado Dios. Pero cuando se enferma, ¿cómo está gimiendo? Ay, Dios. Mira, mi hija, tráeme esto. Y el hombre es el más lloroncito, parece, ¿verdad? Pero entonces Pablo descubrió que por medio de la enfermedad el poder de Dios reposaba sobre él. Esto es bien importante. Entonces, mire, mi poder, dijo 9, se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dijo, entonces yo cuando estoy débil soy más fuerte. Por eso dijo la palabra ahí mismo, diga el débil fuerte soy. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esto? Porque cuando somos débiles, entonces dependemos más totalmente de Dios y reposa más el poder de Dios. Y Dios dice, así te quería ver, chiquito, llorando, gimiendo como un niño debilito, así, para que clames a mí, para que invoques mi nombre, alabado Dios. Entonces, Pablo tuvo más poder en su debilidad, escuche bien, y en su enfermedad que cuando estaba sanito y coleando. Cuando dependemos más del Espíritu Santo, hallamos más gracia y tenemos más poder de Dios y estamos más firmes de Dios. El que no viene anda dándole vuelo a la hilacha, anda afanado con excusas por allá. ¿Usted cree que el poder de Dios está en ellos o que la gracia de Dios sobre ellos? No, tan debiluchos y muchos ya duermen. Entonces, por eso es que Pablo dijo, por tanto, de buena gana, me gloriaré en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Dios. Escuche bien, la palabra aquí repose, él se gloriaba en su debilidad y daba gracias a Dios en su enfermedad y se gozaba en la enfermedad. Mire, la palabra aquí repose, el poder de Dios, está sacado de un contexto donde Dios extiende su tabernáculo. En el tabernáculo estaba la gloria de Dios, la gracia de Dios ahí. Entonces, Dios extiende su poder sobre la vida de Pablo y por eso es que el apóstol Pablo siente que cuando es débil, entonces es más fuerte. Qué tremendo, hermano, si nosotros entendiéramos eso. ¿Se acuerda usted cuando en Hechos 16, 31 en adelante, antes del 31, alabado Dios, Hechos 16, cuando echaron a Pablo y a Silas, Hechos 16, 25, no di la cita, pero ahí está, alabado Dios, los echaron a la cárcel y dicen que los latigaron a Pablo y a Silas. Escuche, Pablo además del aguijón estaba latigado, estaba en debilidad y dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, empezaron a cantar himnos a Dios, Hechos 16, 25. Y Dios escuchó y dijo, ay, mis niños, mis nenes, están en debilidad, en dolor, sin comer y bien latigados. Y están cantando, cuando soy débil, soy fuerte. Y me están adorando Dice, yo voy a hacer algo. Y empezó, yo creo que hasta el deñito meñique chiquito movió, lo acercó a la fortaleza, a las montañas, porque estaba en una prisión adentro, en la una, dos, tres puertas adentro, y amarrados con grillos. No es con mi meñique. Y sacudió la prisión, cayeron los grillos y lo sacó. Y ahí se ganaron una familia y se bautizaron ahí mismo. Por eso el que no se quiere bautizar, yo no entiendo. No, es que necesito doctrina, necesito estar seguro, necesito ser perfecto, necesito saber mucha Biblia. Necesita creer y convertirse para bautizarse. Eso es rápido. Entonces, vemos que, yo no sé cuántos, algo bien importante aquí. Pablo nunca dijo, bueno, si no puedo curarme, entonces voy a aguantarme. Ni no me queda otra, no hay más que otra, dice el que va a trabajar. ¿Y a dónde vas? A las 6 de la mañana, pues a trabajar, no hay de otra. Ahí va. ¿Y cómo estás? Pues aquí llevándola. Y aquí sobreviviendo. ¡Y qué frases tan sucias, tan tontas! O enfermo, no, pues aquí ni modo, pues aquí, pues, mientras Dios quiera sanarme o curarme, pues no me hacen los remedios. No. Esa no es la actitud para la correcta. No. Mire, por eso, Pablo se gloría en su enfermedad. Pablo, alabado Dios, la actitud de él fue, si Dios no me quiere curar ahora, entonces yo alabo. Alaba. ¿Cómo dice el canto? En la prueba alaba. Si estás llorando, alaba. Solamente alaba. Alaba a Dios. Este es el coro. Alaba a Dios. Más alto. Alaba a Dios. Bueno, otra vez, después cantamos. Mire la actitud, estoy sobreviviendo. No, pues aquí aguantándome, ni modo, el dolor no hay de otra. El bálsamo no me hace. No, no, alabe a Dios. ¿Está alguno afligido? Ore. ¿Está alegre? Cante como estoy cantando. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia que hagan oración. Ahora, quiero cerrar en este contexto porque también aquí hay muchas cosas. Mire, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Punto número uno. Segundo, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas, así como yo ahorita. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, mucho ojo aquí. Cuando el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Allá en el tabernáculo, cuando Dios ordenó a Moisés, alabado Dios, que ungiera el templo y el tabernáculo, en Levíticos 8:10, dice que tomó Moisés el aceite de la unción y lo vació, alabado Dios. Cuando uno ora por algo, lo ora con aceite, el símbolo del Espíritu Santo, lo ora es que lo dedica y lo unge para una causa justa, para un propósito. Ahora, hay gente que se enferma en la iglesia. Y aquí no habla de un enfermo de un dolorcillo de cabeza o que le duele el pie, no, no. Habla de alguien que está muy enfermo, muy grave. Entonces, como está muy enfermo, muy grave, como el paralítico que llevaban ahí los cuatro, ¿no? En Lucas. Entonces, van, él está muy enfermo, entonces la esposa o los hijos llaman al pastor, o a los ancianos de la iglesia. Anciano no es que tenga edad, sino que sea un anciano que conozca la Biblia o que esté nombrado. Alabado Dios por el pastor. Entonces van porque está tirado en la cama. Ahora, hay muchas campañas hoy en día de sanación y son muy expectativas. Gran campaña de sanidad y que de milagros y todo eso. Se oye bonito, se oye bien. Alabado Dios. Y llevan los enfermos, llevan acá. Yo digo, si ellos realmente tienen el don de sanidad, ¿por qué no van a los hospitales, a los asilos de ancianos, a los ciegos, a los cojos, a los mancos? Vayan, si yo tengo el ministerio de sanidad, vaya y haga eso, y levante medio mundo, alabado Dios. Ahora, cuando se hacen todos esos eventos, alabado Dios, lo que sucede es esto, es que la gente, si es muy listo la persona, ora por esto, dice y decreta y declara. Estoy hablando, explicarles esto antes de cerrar, para que si usted no ha estudiado Biblia y se fije muy bien todo el contexto. Entonces la persona dice, no, pues te declaro sano y todo esto, y te vas a levantar de la silla de ruedas y todo eso. Y si aquel inocente, inválido, o aquel tullido, o aquel que tenía una enfermedad, alabado Dios, no se sana, entonces la persona cambia. El de que es muy listo, cambia y dice, no, tú no sanaste por tu falta de fe. Espéreme tantito. Fíjese, lea bien conmigo. Dice, 14, Ah, y 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Miren, el enfermito está ahí hasta inconsciente, no sabe. Entonces, llevan los ancianos de la iglesia, van, lo ungen con aceite, y tampoco no todo, porque hay personas que le echan todo el frasco, ¿no? Yo no sé eso, piensan que echándole todos van a sanar. Lo que van a hacer es un santo resbaloso, nada más. O sea, eso. Es ungirle con aceite, alabado en nombre del Señor. Y luego, entonces, él está inconsciente, entonces dice, la oración de fe, ¿de quién? De los ancianos. El otro está dormido, está hasta en coma, no puede. Entonces, la oración de fe de los ancianos, orándole con aceite en el nombre del Señor, salvará al enfermito, salvará porque el enfermo andaba descarriadito, en pecado. Y si tuviera pecados, ve, le serán perdonados. Y él se levantará si el Señor así lo place, o si no se lo lleva. Alabado Dios. Pero entonces, lo que vemos aquí es que, como le dije, si yo no tengo el don de sanidad, yo como quiera voy, oro en obediencia al Señor, yo bautizo, alabado Dios, y el Señor tenga compasión de él, el Señor le quiere levantar. Lo que sí le quiero decir que hay veces, yo no oro por los enfermos, sino que el Espíritu Santo sabe su necesidad, su dolencia, yo estoy hablando la palabra y él es sano y después testifican. El Espíritu Santo que todo lo sabe, que todo lo conoce, él con mi oración o sin mi oración, hay veces con la actitud del enfermo o con la fe del grupo, porque a veces es la fe del grupo cuando dos o tres se ponen de acuerdo, es la fe que Dios respalda de ellos, como al paralítico, que el paralítico pues no, ahí lo llevaban, no voy, me llevan, ¿no? Y por la ayuda de los cuatro que lo bajaron y todo, viendo Jesús la fe de quién, de ellos, no del paralítico. Viendo Jesús la fe de los cuatro que la llevaban, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, levanta tu lecho y vete a tu casa. Es la fe de los predicadores, hay veces, de los ancianos, y no es ni de la gente la que salva y la que sana a la gente. Entonces, hay muchos predicadores y los mentados apóstoles que culpan al pueblo. ¿Se imaginan a dónde hunden el pueblo? Lo hacen ver, tú eres un miserable, yo soy un apóstol, tú no tienes fe, tú eres un hijo del diablo, las promesas no son para ti, tú mejor vete. Lo hunden, lo están hundiendo. Bueno, pero vamos a terminar. Como último, hay veces también la productividad viene a causa de la enfermedad. Se oye raro, ¿no? La productividad que Dios quiere que tengamos nosotros viene a causa de la enfermedad. Sí, tiene sentido. Pablo dijo, cuando soy débil, soy más fuerte, o cuando estoy en debilidad, me gozo. Yo me gozo en la enfermedad. Cuando soy débil, amén. Entonces, ahora, ¿cuán grandemente el mundo ha sido bendecido por creyentes enfermos? Y aunque tal vez sea difícil comprenderlo, Dios puede usar el sufrimiento para bendecir a otros. Segunda de Corintios, el mismo Pablo, 5:6. Mire lo que dice Pablo. Segunda de Corintios, alabado Dios, 5:6. Pero no apareció Pablo. 5:6. Pero si somos atribulados, es para. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, el cuerpo, estamos presentes o ausentes del Señor. A ver el 7. Aunque por fe andamos, no por vista. A ver el 5. 5:5. Ahí está. Mas el que nos hizo para esto mismo nos hizo. Es Dios el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Ahora el 6 otra vez, 5:6. Alabado Dios. Así que vivimos confiados y siempre sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Estamos ausentes del Señor. El contexto que ando buscando es este, el que dice Pablo. Si nosotros somos atribulados es para vuestro consuelo y vuestra salvación. Pablo estaba en la cárcel, estaba siendo azotado, estaba siendo perseguido y estaba escribiendo las epístolas ya ancianito y la iglesia afuera recibía fuerzas con las cartas que Pablo nos dejó. Entonces, dice que la aflicción de Pablo que tenía era la consolación, el sufrimiento era para salvación. Y Jesús dijo estas palabras, dijo, alabado Dios. Jesús le dijo a Pablo lo mucho que él debía sufrir por amor de su nombre, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre o mi evangelio en presencia de muchos, o sea, de miles de los gentiles. Pero él le dijo lo que iba a padecer a Pablo. A Pablo lo amarraban de las manos, lo latigaban, lo sacaban por muerto, navegación, donde quiera, sufría muchísimo. Pero Pablo sabía porque había un propósito ahí. Ahora, por último, la productividad hay veces viene por medio de enfermedad. Juan 15, 2. Aquí hay algo que Jesús nos dice y que hemos señalado. Juan 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré y todo aquel que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. Quedamos que la vid, el tronco, es Jesús, ¿verdad? La vid y las raíces. El pámpano, la rama, somos nosotros. Y dice que toda ramita que no lleve fruto, ¿qué hace? La podaré, la cortaré para que lleve muy fruto. A cierto señor que tenía una huerta de árboles, una persona miró trasquilando y golpeando un manzano. Y le dijo, ¿usted por qué hace eso? Le dijo, espere. Al tiempo, él volvió y notó que el manzanito estaba lleno de manzanas. Dice, este manzano estaba estéril, no daba ninguna fruta. Y hoy da más fruto que todos los demás. ¿Por qué? Porque el hombre tomó una hacha y en el tronco le hizo una incisión. Le cortó la cresta y lo hirió. Y después el manzano se cargó de manzanas. Entonces, eso es lo que Jesús hace, nos poda. Y hay veces con aflicción, con enfermedad. ¿Para qué? Para limpiar nuestra vida, nuestra conciencia también delante de Dios y que demos fruto. He aquí yo os dejo para que lleven fruto y más fruto y vuestro fruto permanezca más. Ahora, limpiar aquí es podar, cortar, y es doloroso, es una operación, cirugía, algo que el Señor hace, así como en ese manzano. Entonces, hay cosas que son un estorbo para el crecimiento espiritual de nosotros. A mucha gente le está estorbando el mundo, su carnalidad, sus pecados, o sea, en enfermedad, en juicios de Dios. Les está estorbando para venir a la iglesia, como dije, para leer la Biblia. Entonces, ¿Dios qué? Tiene que podarlos. Y a veces es doloroso. ¡Ay, eso! Tuve un choque. Hoy tuve aquello. Tuve una operación. Y usted no supo, pastor. No me llamó. No me visitó. Yo ni cuenta me supe que estaba enfermo. Y a veces culpan a uno, alabado Dios, cuando Dios lo estaba podando. Yo no sé cuánto necesitan esas operaciones espiritual. ¿Sabe qué? A lo mejor usted está enfermo espiritualmente y no lo sabe. Entonces el gran médico, el cirujano, el que tiene ojos de fuego, que todo lo ve, todo lo escudriña, tiene que herirle y tiene, alabado Dios, que hacerle esa incisión espiritual. Yo no sé dónde le va a llegar. Pero mire, pero más importante que eso, alabado Dios, yo no sé cuál sea su relación con Dios. Y si yo no lo veo, que lee la Biblia o que trae la Biblia, porque muchas veces ni a la iglesia traemos Biblia, engañarán al pastor que la leen aquí o la leen allá, o no lo veo en la iglesia, no lo veo en la oración, me da que pensar, quién sabe, alabado Dios. Y luego oyéndolo hablar, pero entonces, si usted no tiene esa relación con Dios o no sabe quién es Dios o qué representa Dios en su vida, si usted tiene dudas respondiendo eso, entonces usted necesita venir y reconciliarse con Dios, venir y estemos a cuentas. Job dijo, aunque me matare, en él esperaré. Yo sé que él me probará y saldré como oro. Mire, eso es un justo padeciendo, un justo alaba a Dios. Como Pablo, como Job, como David. O sea, acepta la causa de Dios. Y en medio de eso, alaba y glorifica a Dios. Sea que esté buscando a Dios en oración, sea que esté contento, alabado a Dios, o sea que esté pidiendo ayuda, como a este enfermo que dice Santiago, que vayan y oren por él. Amén. Así que eso es la Biblia y eso es la oración, la enfermedad. La Biblia, ¿y qué dice la Biblia de la enfermedad? Amén.